¿Pero vas a poner la música? Ah.
Las chicas del ático.
Bienvenidos a todos y a todas a nuestro segundo programa. Como en el primer programa, seguimos acompañando en el equipo técnico Tania y Ana. Hola, chicas.
Hola.
Y aquí en los micrófonos, mi compañera Vero. Hola, Vero.
Hola, buenas tardes.
Y yo misma, Tatiana. Encantada una vez más. Vero, ¿qué vamos a tener en este programa? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy hablaremos de educación, del sistema educativo actual, un poco las circunstancias por las que nos encontramos todos y todas en sociedad. Sobre todo centraremos la mirada en educación secundaria y bachillerato, puesto que...
Sí.
Que ahora nos explicará Tati un poco quién va a venir para entrevistar.
Sí, vamos a tener de invitados e invitadas a cuatro miembros de ADEP, la Asamblea de Estudiantes de Palencia, con la que hablaremos con ellos, como ha dicho Vero, de educación y lo que surja. Seguro que tendremos un espacio muy interesante de debate.
Las chicas del ático. La educación es un derecho, no un privilegio.
Bienvenidos a todos y a todas a nuestro segundo programa. Como en el primer programa, seguimos acompañando en el equipo técnico Tania y Ana. Hola, chicas.
Hola, chicas.
Hola, buenas tardes.
Y aquí en los micrófonos, mi compañera Vero. Hola, Vero.
Hola, buenas tardes.
Y yo misma, Tatiana. Encantada una vez más. Vero, ¿qué vamos a tener en este programa? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy hablaremos de educación, del sistema educativo actual, un poco las circunstancias por las que nos encontramos todos y todas en sociedad. Sobre todo centraremos la mirada en educación secundaria y bachillerato, puesto que...
Sí.
Que ahora nos explicará Tati un poco quién va a venir para entrevistar.
Sí, vamos a tener de invitados e invitadas a cuatro miembros de ADEP, la Asamblea de Estudiantes de Palencia, con la que hablaremos con ellos, como ha dicho Vero, de educación y lo que surja. Seguro que tendremos un espacio muy interesante de debate. Bueno, estamos ya en la mesa con ADEP. Tenemos a Cristina, que estudia segundo de bachillerato. Hola, Cristina.
Hola.
Tenemos a Víctor, que estudia primero de bachillerato también.
Hola, buenas.
Tenemos también a Alberto, él estudia FP.
Hola.
Y a Aitana, que estudia en la ESO.
Hola.
Hola. Bueno, la pregunta, ¿qué es ADEP? No sé quién quiere empezar. Venga, Alberto.
Yo misma. Bueno, pues ADEP es una asociación creada aquí en Palencia, cuya única finalidad fue agrupar a los estudiantes y movilizarles desde la creación de la LOMCE, y se empezó con un intento de intentar informar a los estudiantes, aunque más tarde se empezó a intentar movilizar a gente de todos los institutos. Antes solo se quedó encerrado en uno y ahora ya englobamos lo que es toda Palencia.
No sé si queréis apuntar algo más.
Sí, bueno, el caso es, al fin, ADEP lo que busca es defender también los derechos del estudiante, desde lo más básico que puede ser, que se te estropee una bombilla en clase, no te la quieran cambiar, o que no te ponga la calefacción en invierno, hasta lo más ambicioso que podría ser la lucha contra una ley segregadora, injusta y clasista como es la 11 o el 3+2.
Vale, o sea que en resumidas cuentas, ADEP lo que se encarga es de cumplimentar todos aquellos derechos que el ciudadano, en este caso los estudiantes, pueden reclamar en un momento dado. ¿Podéis poner algún ejemplo, por ejemplo, alguna vez que os hayan pedido algún favor, alguna cosa?
Yo mismo, el año pasado, un estudiante de una compañera de mi clase me pidió un poco de información y apoyo respecto al programa de autobuses, porque en los autobuses de los pueblos venía más gente de la que cabía en el autobús, y había gente que venía de pie. Y ella no sabía a quién quejarse, y sí que vino y nos pidió un poco de información, a quién nos debíamos quejar y eso. También ha habido casos pues más simples, por ejemplo, en el camino a Miranda también recibimos una queja de que no ponían calefacción en invierno, y poco a poco, pues metiéndonos personalmente en el centro o dando información al alumno, sí que hemos ido ayudando un poco, no en la medida de lo posible.
Vale, para poner en contexto a los oyentes que igual no saben dónde poder encontraros, podéis decir dónde os encontráis, para si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, saber a dónde acudir.
A ver, nos encontramos en diferentes centros como el Jorge Manrique, el Victorio Macho, el Alonso Berruquete, la Tejera y otros diversos centros. Pero, pues si la gente no nos conoce, también nos puede contactar con nosotros por redes sociales, ya sea Twitter o Facebook.
¿Cómo es vuestro Twitter?
@_A_D_MP Alencia.
Bueno, a ver, yo creo que dan igual las mayúsculas y las minúsculas. No. Sí, para buscar sí. Uy, ah. En Google no.
Bueno.
Entonces sería / ADEP Palencia, con solo una P.
Vale.
Y bueno, ADEP, la Asamblea de Estudiantes de Palencia, ¿forma parte de alguna otra red de asambleas?
Sí, formamos parte de una red de asambleas llamada Estudiantes en Movimiento, que controla, bueno, que un poco organiza todas las asambleas a nivel nacional y asociaciones y eso.
Sí, básicamente nos sirve para coordinarnos a nivel nacional, porque entendemos que una respuesta, por ejemplo, ante la 11 a nivel local no nos va a servir de nada. Sin embargo, si lo organizamos todo a nivel nacional o a nivel regional, con estudiantes en movimiento, pues hacemos mucho más ruido y más presión ante el ataque que supone una reforma como la 11.
¿Y qué os parece, así un poco hablando ya en general, qué os parece un poco la situación que estamos viviendo de educación en general? ¿A vosotros os ha afectado de alguna manera clara y directa?
Sí, bueno, a mí desde el punto de FP sí que nos hemos dado cuenta de que han convertido la educación en un centro de selección de estudiantes. La gente a la que le resulta muy fácil estudiar se le presenta todo tipo de facilidades para llegar a la universidad, incluso a bachiller. Al resto de personas, a las que a lo mejor necesitan un poco de ayuda, enseguida se les empuja a la FP, donde en muchos casos no se les apoya, y sumado a eso dificulta las posibilidades de encontrar trabajo, dado que se están haciendo prácticas durante varios meses con la jornada normal de un trabajador y sin cobrar. Y esas personas también, debido al bajo nivel de estudios, por la falta de apoyo y a la vez estar trabajando sin cobrar, dificulta muchísimo más la independencia y la emancipación de dichas personas.
Si me permites que te pregunte, ¿de qué es el FP que estás estudiando?
Informática, en grado medio.
¿Y estás un poco enterado? ¿Sabes un poco cómo está el tema de la informática el día de mañana para trabajar aquí en Palencia?
Pues aquí en Palencia está muy mal, porque grados medios sí que es cierto que solo hay un centro, pero hay muchísimos centros en Palencia que se encargan de impartir cursos y grados superiores, y el trabajo en Palencia ahora mismo de informático está bastante saturado. A no ser que sean independiente, está muy complicado encontrar trabajo.
¿Y por qué creéis que pasa esto? Porque tenemos, por ejemplo, la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a la educación. ¿Por qué creéis que en estos últimos tiempos, lo que estamos viendo, ¿no?, que cada vez el acceso se dificulta más, la igualdad de oportunidades no es la misma, ¿qué creéis que pasa?
Yo creo que es cosa del partido político que gobierna nuestro país, que lo que busca es un poco hacer más clasista al pueblo, empobrecer a la clase obrera y enriquecer aún más a las clases medias altas, que pueden permitirse ese tipo de cosas como pagar cuotas muy altas por una carrera o simplemente poder tener mejores niveles de estudios que una familia que a lo mejor vive con 1.000 euros al mes y son 4 personas en casa.
Y ante todas estas situaciones, ¿qué es lo que creéis que podemos hacer la sociedad para cambiar? ¿O qué lleva a cabo ADEP en concreto para cambiar esta situación?
Pues sobre todo la concienciación. Que sobre todo creemos que por esa parte es la concienciación de todos, aunque no te toque a ti, pero que lo sepas lo que hay, porque si no lo sabes difícilmente vas a poder hacer algo contra ello. Y que a la gente pues se piense bien cuando le toque votar, que reflexione el voto y mire todos los aspectos, porque la educación es la base de una sociedad. Y si, bueno, pues si la joroban, pues poco nos queda.
A ver, nosotros lo que pedimos también a todos los estudiantes es que se organicen. En Palencia estamos nosotros, en otras ciudades hay otras asociaciones, otros colectivos, pero que se organicen, que ante un ataque que no se queden parados en sus casas o en una huelga que no se queden en la cama, que es muy importante salir a la calle, salir a defender los derechos que se han ganado a lo largo de estos años. Pedimos que se organice, que se ponga en contacto con nosotros y que empiece a intentar frenar esos ataques con nosotros.
¿Y creéis que eso pasa? ¿De verdad que la gente se organiza, que la gente lucha o hay trabajo todavía por hacer?
Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, que quedan muchísimos estudiantes por concienciar, que realmente muy pocos de verdad saben lo que hay y de verdad se lo toman en serio. Pero supongo que, es más que suponer, espero que con el tiempo y con un poco de lucha y de trabajo por nuestra parte también, sí que podamos llegar a todo el mundo y que todo el mundo intente luchar por sus derechos.
Vale, teniendo en cuenta que el señor ministro Wert ha sido el ministro de toda la Unión Europea que más recortes en educación ha llevado a cabo.
Y el peor valorado.
Y el peor valorado, lógicamente. ¿Qué creéis? ¿Cómo creéis que podemos responder los y las estudiantes, da igual la edad, tanto nosotras como que estamos en la universidad, como vosotros desde la ESO hasta FP? ¿Cómo creéis que realmente podemos llegar a conseguir un cambio? ¿Qué pautas podemos seguir los estudiantes?
¿Qué recomendaciones haríais, por ejemplo?
Supongo que primero el informarse bien de todas las partes que tienen las reformas políticas que actualmente las reformas estudiantiles que actualmente se han llevado a cabo. Y supongo que después la movilización de estos y un poco la lucha contra ello, el no quedarse callados, el no agachar la cabeza y decir vale, y un poco el luchar por tus derechos y intentar que sean mejores siempre.
No sé si queréis añadir algo.
Básicamente es eso, el hecho de no te va a servir de nada quejarte simplemente, tienes que luchar para conseguir algo. Entonces no nos sirve de nada decir qué malo es ver si luego no acudimos a las asambleas, acudimos a las huelgas, a las manifestaciones.
Bueno, también decir que hemos conocido a estos chicos y a estas chicas a partir de una de las huelgas que se han hecho hace poco en Palencia para luchar contra por los derechos educativos.
Sí. Pero que no suelen ser huelgas, bueno, suelen ser muy seguidas, pero luego eso no lo vemos, ¿no? A la hora de manifestarnos, vemos las aulas vacías, pero luego esa gente, ¿dónde se queda?
Y a su vez nos dimos cuenta que en esa huelga, que es a lo que iba, éramos 4 pelagatos. Claro. Por no decir, no sé, 50 personas, 80.
Fue de las más seguidas.
Fue de las más seguidas, pero
así, ¿no?
Estaba vacía la Plaza Mayor. ¿Eso por qué creéis que es?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo de huelga que se ha seguido desde una plataforma estatal llamada Sindicato de Estudiantes, que durante mucho tiempo, con cada huelga de 3 días, 2 días, que no servían para absolutamente nada, y que ha hecho el visualizar la huelga como un puente, como unas vacaciones. Entonces, nosotros lo que queremos es huelgas de un día, pero, bueno, huelgas de lo que se pida en ese momento, pero huelgas combativas, huelgas con un marcado carácter combativo y reivindicativo, por supuesto. No nos sirve nada quedarnos en la cama.
pero aún así la gente no sale de la cama. Nosotros desde ADEP y nosotras, ¿cómo podemos hacer que los que se quedan en la cama
salgan,
quieran salir?
A ver, queremos quitarles esa intransigencia informándoles, animándoles a que sí, que ya lo han puesto, pero que podemos cambiarlo. Si no es ahora, pues será más tarde, pero que no te quedes parado, porque así no vas a solucionar nada. O sea, que no vea que te da igual todo. No, no puedes hacer eso, porque no intentes mejorar así.
Bueno, también es muy importante que te vean trabajar día a día, porque ven que trabajas por ellos. Pues eso, en el microsindicalismo, cuando se te rompe algo, pues no te lo quieren cambiar. Estas pequeñas cosas cotidianas son las que al final más conciencian a los estudiantes. El hecho de ver que hay gente que está luchando por algo que te afecta a ti directamente.
¿Y vosotros creéis que la gente ve esas cosas, que os ven en vuestro día a día, las cosas que hacéis y...?
Yo creo que ver se ven. El problema también supongo que puede estar incluso en su propia casa. Yo conozco gente que a lo mejor no acude a una huelga o una manifestación o va a clase porque sus propios padres se lo impiden. Cosa que tampoco me parece bien. Supongo que el que está estudiando es el alumno y es tu propio hijo y que deberías dejar que luche por sus derechos.
¿Pero se lo impiden en qué sentido? Perdona. ¿Le prohíben ir a la huelga? ¿Cómo?
Le prohíben no sé, seguir la huelga. Por ejemplo, a lo mejor te obligan a ir a clase o...
¿Sí?
O a quedarte en casa si te quieres quedar en casa, pero no vayas a la manifestación porque yo creo que eso es un poco no mentira, porque también hay cosas que no todas las manifestaciones tienen por qué ser malas, o sea, pueden, se ven cosas a diario en los medios que no siempre son verdad
y que hay una mala imagen, ¿no?
Hay una mala imagen de este tipo de cosas que no es verdad, que lo que intentamos siempre es luchar totalmente y de verdad que es muy pacífico por todos nuestros derechos e intentar seguir adelante con lo que tenemos, porque no es que seamos ni muchísimas personas ni muchísimos los medios que tenemos para...
Pero ahí no creéis que podemos hacer también un poco de autocrítica, no hablo en concreto de Palencia, pero sí que hay gente que va a boicotear las manifestaciones entre todos... hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Y señalar a esas personas que van a boicotear las manifestaciones, que esas manifestaciones son pacíficas, como tú dices, que no buscamos movida, no buscamos pelea. ¿Qué creéis?
Sí, bueno, la idea de que tiene la gente de que una manifestación es violenta es totalmente falsa, porque nosotros vamos a defender nuestros derechos y no tenemos ningún tipo de relación con aquellas personas que se dedican a destruir el mobiliario urbano, a quemar contenedores o simplemente a insultar. Nosotros nos desvinculamos totalmente de ese tipo de personas y llamamos a la gente a decirles que a una manifestación se va a decir: oye, yo estoy en contra de lo que está pasando, quiero que cambien las cosas, no voy a una manifestación a destrozar el mobiliario urbano.
Alberto, Víctor, Cristina, ¿tenéis algo que añadir?
Yo es que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no sirve para nada, es que además, es que simplemente no sirve para nada destrozar una marquesina de autobús o quemar un contenedor. Bueno, sí sirve, sirve para que la gente que está gobernando, la gente que hace esas leyes contra nosotros, digan: mira, estos violentos, vamos a no hacerles caso porque son unos violentos, son unos antisistemas, son etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos desmarcamos completamente de esos actos. Nosotros no vamos a las huelgas ni a las manifestaciones para insultar ni para desahogar nuestra rabia, no. Nosotros vamos a reivindicar, y eso es lo que hace ADEP, reivindicar y combatir las leyes pacíficamente.
Antes hablaba Aitana un poco del tema de las familias. Cómo hay diferentes ámbitos de la sociedad que quizás ponen trabas y lastres a que los estudiantes y las estudiantes nos manifestemos en nuestro pleno derecho. ¿Por qué creéis que tanto la familia como la escuela, muchas veces, que son los que no te permiten realizar una huelga de estudiantes? O sea, vosotros, ¿por qué pensáis que se ponen tantas trabas? ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que, exagerando un poco las cosas, es por miedo a que la gente piense por sí misma. En muchos centros se enseña desde el principio que tú vas al colegio a estudiar y no tienes más que hacer otra cosa. Si las cosas van mal es porque tú las haces mal, no es porque el gobierno o la directiva lo está haciendo mal. Y muchos padres apoyan esa idea y sinceramente no es cierto. Si no pensamos por nosotros mismos, si no nos educan para ello, no están educando personas, están educando robots que hagan lo que ellos quieran y que no sean capaces de opinar por sí mismos. Y como tal, muchas personas no apoyan las huelgas ni van en contra de estas medidas, sino porque ellos van a estudiar y no se paran a pensar en que lo que están haciendo está en su contra y les afecta a ellos directamente.
Vamos, bueno, si os parece, vamos a hacer un corte, ponemos un poquito de música y continuamos. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sideways. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. Talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? In the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. Bueno, seguimos aquí con ADEP, con Alberto, con Cristina, con Víctor y con Aitana, que nos están contando qué es ADEP, nos están contando cómo están viendo el panorama educativo, qué podemos hacer para seguir reivindicando lo que nos pertenece. Ahora os quería preguntar, ¿qué define ADEP?
ADEP, o sea, lo que nos define es que luchamos por una escuela pública, laica, feminista e igualitaria.
¿Qué es eso de feminista, por ejemplo?
A ver, intentamos encontrar el feminismo, como todos otros, a partir de la igualdad de género. Que sí, que todos sabemos que pegar a una mujer, un hombre, es violencia, y así, ¿vale? Pero es que hay muchas cosas a las que estamos condicionados y condicionadas y no nos damos cuenta, ¿vale? Pues queremos que hacer que esos micromachismos dejen de actuar.
Vayamos por partes. Sí, el feminismo sabemos que lucha por la igualdad de género, por la igualdad de valores en la sociedad, pero partiendo de la base de educación, que es el tema que estamos tratando hoy, ¿cómo creéis que se encuentran los roles de la mujer y del hombre dentro del ámbito educativo?
Dentro de clases como puede ser desde la ESO hasta bachiller, se encuentran situaciones segregadoras desde actitudes muy básicas, como puede ser, tú porque eres mujer te pongo a escribir el dictado porque por ser mujer escribes mejor, y el hombre que se ponga a hacer algún trabajo manual porque lo va a hacer mejor. Uh-huh. También desde separar a las mujeres y a los hombres en grupos, tanto en educación física, en actividades que se podrían realizar perfectamente de forma igual, hasta en excursiones y cualquier otro tipo de actividades, que por el hecho de ser mujer lo va a hacer mejor o peor, o por el hecho de ser hombre no va a saber hacerlo mejor. Yo creo que esas actitudes que se enseñan desde pequeños, desde infantil, va condicionando a las personas a las que incluso propias mujeres admiten que les parece normal.
Vale, entonces ahí ya podemos entrar a hablar un poco de los micromachismos que comentaba Cristina. ¿Qué entendéis por micromachismos? Además de los que ha dicho Alberto, ¿qué otros micromachismos creéis que se pueden dar en las aulas y cómo se pueden tratar de evitar? ¿El profesorado está al tanto y trata de cambiar la situación o no?
Algunos sí, otros pues no.
¿Por ejemplo?
A ver, por ejemplo, yo qué sé, a la hora de hacer un equipo de fútbol, entre los alumnos, siempre se va a elegir primero a los chicos que a las chicas. Aunque yo sea mejor que mi compañero Víctor, pero Víctor es chico. Entonces, un equipo le van a elegir antes, ¿vale? Yo creo que tanto el profesor como la profesora deberían cambiar eso, ¿sabes? Decir, vamos por partes, o sea, no porque tú seas tal, vas a ir antes, ¿no? Y, o sea, no solo en ese ámbito, sino en todos, que hay muchos profesores que no se dan cuenta y que no saben esto. También informarles para que, así, porque están para educar, para que nos eduquen bien. Y no nos eduquen con algo que parece normal, pero no lo es, como la desigualdad.
Eso podría entrar un poco también dentro de la educación en valores, que parece que cada vez estamos perdiendo más ese hilo conductor, que para mí es fundamental.
Sí, yo creo que ahora mismo el profesorado se dedica más bien a olvidarse de esos valores que deben inculcarle también al alumno y piensan que es más fácil que se lo inculquen en casa, aunque creo que es algo que se debería reforzar siempre en las aulas. Y se nota mucho, yo tengo un primo pequeño, está en primero de primaria y les inculcan eso de que por ser chico tienes que hacer ciertas cosas y por ser mujer tienes que hacer otras. Por ejemplo, les han mandado hacer un adorno de Navidad ahora para llevarle al colegio y les han dicho a los chicos que los hiciesen azules y a las chicas que los hiciesen rosa. Uh-huh. Es eso de que son parecen pequeños detalles, pero que realmente son esos micromachismos que están a diario y día tras día en la educación y en la sociedad.
Pero, ¿por qué permitimos esto? Volvemos a lo que hablábamos anteriormente. ¿No tenemos también algo de culpa al permitir que se siga haciendo?
Yo creo que son roles que vienen ya desde hace muchísimos años, desde la prehistoria de que la mujer siempre va a ser más débil o algo así como el hombre, y que no se ha intentado cambiar, y muchas de las generaciones anteriores las han aceptado y ya está. Y no han luchado tanto porque eso cambiara.
De todos modos, también influye mucho, por ejemplo, las nuevas leyes educativas como la LOMCE, que derogan asignaturas que se supone que enseñan estos valores, como podía ser educación para la ciudadanía, mientras se dan más horas a otras asignaturas que, en nuestra opinión, deberían estar fuera de las aulas, no por un sentimiento antirreligioso, sino por el hecho de que, por ejemplo, la religión se debería enseñar fuera de los centros educativos. Pero de ese tipo de detalles, como eliminar la ciudadanía, se instrumentaliza la educación. Es decir, lo que decía antes mi compañero Alberto, de a la escuela se va para aprender. Sí, pero no es lo mismo aprender que formarte como persona. Tú en la escuela tienes que aprender, pero también tienes que formarte con unos valores, pues eso, feministas, igualitarios, de no discriminación por sexo, raza, etcétera.
Y al hilo de lo que decías, desde ADEP también reclamáis una escuela laica, que la religión quede fuera, ¿no?, de las aulas.
Sí, no publicamos ni damos a entender que estamos en contra de la religión, pero creemos que la clase de religión debería ser una elección de los estudiantes, debería ser una elección de las personas y no inculcar a los jóvenes en ella desde jóvenes. Básicamente porque esas horas se podían ocupar en asignaturas como filosofía, que también lo han quitado, que podrían ser más importantes. Y a los estudiantes que les interese o a las personas que les interese, que elijan una opción de religión si a ellos se les quiere, pero no imponerlo a los estudiantes.
O sea, no solo importante, porque hay cosas que igual mi padre no me puede enseñar química y mi profesor o profesora sí. Y la religión, pues sí, tienes medios más fáciles para aprender sobre ella.
Creemos que debe resumirse eso al ámbito privado de cada uno. No tienes por qué tener una religión en las aulas. Puedes escoger la que quieras y practicarla cuando quieras en tu propia casa, no en el colegio.
Sí. Además de eso, o sea, cada vez somos un país más variado en culturas y que, pues hombre, estamos con una religión católica y tenemos a gente musulmana o ortodoxa u otras cosas en las aulas que si se da, por lo menos que se dieran todas, no solo el catolicismo.
La religión como historia, ¿no? Dices, más que casi como una especie de adoctrinamiento.
Sí.
Sí, que no se trataría solo de etiquetar y estigmatizar, sino de enriquecer. Porque al igual que tanto la religión como la filosofía es la base de la humanidad. No sé, nosotras en la universidad tenemos muchísimos conocimientos sobre filosofía. Y yo pienso que deberían darse desde que tenemos, desde edades tempranas, no ya llegar a la universidad y encontrarte con ese abanico. Creo que una persona precisamente se desarrolla a partir de esos conceptos, de esos conocimientos. No sé.
Educar en la diversidad, que iría un poco por ahí, ¿no? La asignatura que comentabais antes, Educación para la Ciudadanía, pero que igual precisamente por esa diversidad que abarcaba no llegó a buen puerto la asignatura. No sé si alguno la habréis cursado.
¿Sí?
¿Sí? ¿No?
No.
Vale. Aitana, ¿no? Alberto, sí. Cuéntanos, ¿qué hacíais ahí?
Pues yo la comparo un poco con la asignatura que cursé en cuarto de la ESO y se llamaba Ética.
Sí.
Era una asignatura a mí que di solo durante un año, pero que verdaderamente me parecía útil. Te enseñaban cosas desde comportamiento responsable en las calles, como puede ser cuidar el medio ambiente y cuidar tu entorno, hasta respetar a otras personas por el color de su piel o por su condición sexual. Y eso ya desde primero y segundo de la ESO, que son personas muy jóvenes y que si se empieza desde joven a tratar esos temas, lo van a aceptar con mayor facilidad cuando sean más mayores.
Generar hábitos, ¿no?, de comportamiento igualitario. No sé si queréis añadir algo más.
Y eso, en resumidas cuentas, ¿qué creéis que puede aportar? ¿Por qué creéis que al Estado le beneficia que se quiten ese tipo de asignaturas?
Yo creo que una persona que no sabe pensar por sí misma y crear sus propias ideas es más fácil de convencer para que haga un trabajo durante mucho tiempo sin quejarse o para votar sin pensar verdaderamente en lo que está haciendo y si le favorece ese voto.
¿Vosotros habéis votado ayer?
Sí.
Nos vamos a preguntar a quién. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado el panorama político? ¿Qué opináis?
Yo lo veo bastante crudo. Está bien porque hay bastante más diversidad de partidos en el Parlamento, pero por otro lado veo un futuro bastante negro para España. En el ámbito de que ha salido tal partido como mayoritario, pero no puede gobernar. Y sin embargo el partido que está segundo no quiere pactar con nadie. Y por lo tanto hay probabilidades de que no se pueda formar gobierno y eso dificulta las cosas. Sumado a la ley electoral que tenemos actualmente, en la que hay partidos que se han quedado fuera del Parlamento con un gran número de votos, pero que mientras algunos necesitaban 450.000 votos para conseguir un escaño, partidos mayoritarios necesitaban unos pocos para ello.
Muy pocos, además.
Sí, unos 50.000, creo que.
Sí, sí.
O sea, había una diferencia abrumadora.
Mientras que Unidad Popular necesitaba 400.000. Vale, siguiendo en esa línea, las personas a las que vosotros y vosotras conocéis, ¿sabéis si la gente joven vota, si se mueve, si está concienciada en el entorno político?
Bueno, a ver, aquí como en todo hay mucha variedad. Hay desde gente que sí, que ha visto como los recortes le han tocado más personalmente y sí que ha ido a votar, y otras personas que simplemente siguen pasando, ven con la política como algo alejado, algo de marcianos, alejados de la realidad, y no votan. Y eso nosotros, vamos, desde mi punto de vista, es un error, porque ha habido un partido, bueno, y antes había otro, que han hecho leyes contra los estudiantes. Entonces nosotros decimos que vamos a votar, vamos a reflejar lo que pensamos nosotros, vamos a echarles, de verdad, vamos a expulsar a las personas que están recortando nuestros derechos, que nos meten a 40 alumnos en una clase, que nos dificultan seguir en el ámbito laboral después de estudiar. Vamos a tener una opinión sobre esto.
¿Pero y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si nos están recortando en educación, clases masificadas, nos quitan asignaturas? ¿Qué pasa si vuelve a salir otra vez el mismo partido político que nos lo ha quitado? ¿Qué pasa?
Que seguirá la lucha. Supongo que no podemos mucho menos callar.
Disculpa que me ría, pero visto lo visto.
¿Pero qué hacemos? Se ha demostrado que tampoco hemos hecho mucho, ¿o sí?
A ver, no hemos espabilado mucho a la hora de votar. Sí es cierto de que ha habido cambio de pensamiento en las elecciones, pero que seguimos ahí un poco sin saber bien. A ver, respecto ideológicamente, lo que tú pienses es diferente a lo de que si un partido lo está haciendo bien o mal. Y está claro que hemos tenido partidos que no lo han hecho muy bien. Entonces, pues cambiar ese voto pues igual nos beneficia. O igual no, pero que ya hemos visto que no ha funcionado y que tiene y que tienden a seguir por donde van, que no se dedican a pelearse entre ellos, a ver de yo hice esto, tú hiciste lo otro, y no a dar unas soluciones concretas, sino a dar vueltas a la tortilla.
Sí, Alberto.
Bueno, yo creo que principalmente este partido, el que esté en el gobierno, creo que lo principal para que la educación avance es que se deje de cambiar de ley de educación con cada legislatura.
Eso es.
Cada vez que entra un partido se cambia la ley, y es imposible que una ley, sea del partido que sea, siga funcionando. Mientras en algunos países como Suecia llevan 15 años con la misma ley porque los partidos se pusieron de acuerdo, aquí estamos cambiando continuamente. Y cuando entra un partido y dice no me gusta lo que ha hecho el anterior, voy a cambiarlo otra vez. Y hay algunas personas que se han pillado dos leyes educativas.
Sí.
Y en el caso que he visto yo, en FP ha habido personas que han entrado con un plan de estudios y ha tenido que volver a hacer el módulo porque han cambiado el plan de estudios y ya no, de cara al mundo laboral, ya no le sirve.
Sí,
yo creo que cambiar el voto sería difícil, pero también hay mucha gente que vota sin informarse, vota sin saber y vota
no por
piensa
rutina.
por rutina, no piensa por sí mismo. Entonces eso también dificulta mucho el hecho de que se pueda cambiar algo. Hay gente que a lo mejor vota un partido porque se lleva haciendo así toda la vida o porque es lo que te dicen en casa. Supongo que las cosas no deberían de ser así. Supongo que hay que enseñar a la gente a pensar por sí mismos, a valorar todo tipo de ideas y a un poco a cambiarlas si hace falta. Porque no es lógico lo que decía Alberto, que estemos cambiando leyes educativas cada dos por tres, y mucho menos eso, que haya gente que le hayan tocado dos leyes educativas. Por ejemplo, a mí el año pasado hice tercero con una y este año estoy haciendo tercero con otra. Es surrealista, es extraño.
Es surrealista, pero a la hora de votar seguimos haciendo lo mismo.
Sí.
Y no vamos a votar, los jóvenes. Es lo que a mí más me llama la atención.
Sí,
que queremos cambiar, queremos manifestarnos, queremos luchar. Y sin embargo nos siguen tomando el pelo, no entiendo...
Es lo que se decía. Yo creo que hay cosas muy básicas, ¿no?, en una sociedad, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, de lo que estamos hablando, pero estamos viendo que con el gobierno de turno cada vez es una cosa nueva la que hay. ¿Qué pasa con nosotros? Lo vuelvo a preguntar. ¿Qué pasa? Porque la clase política está a nuestro servicio. Nosotras votando decidimos ponerles ahí. ¿Por qué se lo estamos consintiendo?
Supongo que también es el hecho de que ha habido estadísticas que reflejan que la mayoría de los votos hacia estos partidos son de generaciones mayores y que los jóvenes, no todos, pero sí que supongo que se está concienciando más y se está intentando hacer más cambio. Y al ser España pues un país con una población que no está precisamente repleta en juventud, eso sí que se nota mucho a la hora de... en las votaciones.
Nosotros, más allá de los resultados electorales, lo que pedimos a todos los partidos es que se pongan de acuerdo, no solo entre políticos, sino con toda la comunidad educativa, con padres, profesores, alumnos, personal administrativo del centro, para elaborar una ley educativa que pueda estar vigente muchos años y que de verdad podamos tener que un alumno pueda entrar en un centro de estudio en infantil y acabar una carrera o una FP con esa misma ley, que no vamos a estar cambiándola todo el rato por intereses partidistas.
Y para concluir, vamos a empezar a terminar un poco ya esta tertulia que se nos va de hora. Os quería pedir, así a voz de pronto, que me dijerais un poco cada uno qué haríais como ciudadana, sobre todo, y como estudiantes. ¿Qué cosas haríais en vuestro día a día para cambiar desde hoy mismo la situación en la que estamos? Y que no dentro de 4 años volvamos a ver estos resultados tan desastrosos. Venga, Víctor, que se le ve animado.
Bueno, yo lo que voy a hacer, lo que llevo haciendo ya bastante tiempo, que es seguir luchando en mi actividad cotidiana, seguir intentando resolver los problemas que tienen mis compañeros en las aulas. Y hombre, yo supongo que es un proceso largo, que es un proceso que requiere tiempo, que requiere lucha, que no se va a hacer todo de un día para otro, pero supongo que al final dará sus frutos.
Es la famosa frase de piensa globalmente y actúa localmente, ¿no?
Exactamente.
Un poco en esa línea. ¿Alguna otra propuesta?
Yo creo que aún viviendo una era en la que las redes sociales son muy importantes, creo que el trabajo de cara a cara a las personas sigue siendo muy importante, incluso para aquellas personas que no se interesan por la política. Si tú les muestras que haces algo por ellos y se dan cuenta de, mira, esta persona no la conozco de nada, pero sin embargo me está ayudando y está trabajando por mí, yo creo que eso es lo que más llega a la gente, incluso a aquellos que no se interesan en un principio por ello. Y seguir trabajando de cara al público es muy importante para mí.
Aitana.
Supongo que un poco intentar concienciar eso a la gente, seguir intentándolo, no dejar la lucha en ningún momento e intentar que los propios políticos piensen por los estudiantes y no por el dinero que les van a dar esos estudiantes el día de mañana.
¿Y Cristina?
Pues opino igual, y que ayudar a la gente a hacer un análisis de por qué están pasando las cosas. Que igual que tú estés en la calle no es por gracia divina, que es por otras cuestiones. Y así, pues, sumando todo, pues creo que podemos cambiar algo. Y a base de ese algo, pues ya algo mayor.
Hombre, está muy bien ya que un grupo de chicos y chicas hayan decidido moverse, hayan decidido salir a la calle y hayan decidido a realizar un llamamiento activo con el resto de la sociedad palentina. En este caso, a mí me parece de agradecer, y me parece que es un orgullo que chicos y chicas tan jóvenes como vosotros organicen un movimiento para el cambio. A mí, sinceramente, os doy las gracias públicamente.
Y de teneros en cuenta. Y por eso ahora os queremos dejar, nada, unos minutos para que hagáis un llamamiento o algo que necesitéis para vuestra asamblea. Sabemos que no contáis con mucha publicidad, que todo es
a base de
vuestro trabajo. No sé si queréis decir algo en ese sentido.
Bueno, a ver, nosotros lo que pedimos, la verdad es que suena muy repetitivo y sé que ya lo he dicho, pero que los estudiantes se organicen de verdad. O sea, que vengan con nosotros. No vamos a pedir milagros, sabemos que es duro la lucha, sabemos que nos puede costar algún disgusto, pero de verdad, que se organicen, que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales, que ya hemos dicho antes, el Twitter.
La repetimos otra vez, sí.
El Twitter era @ adepalencia, solo con una P. Y el correo electrónico es adepalencia, con dos P's, @hotmail.com. Y que se pongan en contacto con nosotros, que de verdad, y son, no solo para organizarse con nosotros, si tienen algún problema o cualquier cosa, que se pongan en contacto con nosotros, que intentaremos ayudar lo máximo posible con nuestros pocos medios.
¿Algo más? Pues os despedimos ya. Hemos tenido aquí con nosotras en la mesa a 4 estudiantes, 2 chicos, 2 chicas.
Cristina, Víctor, Alberto y Aitana,
que luchan desde su asamblea por una educación de calidad, luchan por el movimiento estudiantil, por una escuela pública, feminista y laica, y desde aquí os agradecemos mucho que hayáis venido.
Muchísimas gracias.
Gracias.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Bueno, y después de esta tertulia que hemos compartido con ADEP, hemos querido tener también una visión más profesional sobre la situación actual de la educación y hemos preguntado a un profesor y una profesora nuestra de la Universidad de Palencia, una de ellas, María Teresa Alario Trigueros, que es doctora en Historia del Arte, profesora titular de la Universidad de Valladolid y miembro de la Cátedra de Estudios de Género de esta universidad. Vamos a escucharla.
Bueno, hola Teresa, te queríamos preguntar, vinculado a la educación, tú como profesora universitaria, ¿cómo has vivido los recortes en educación?
Pues yo como profesora universitaria, evidentemente, lo veo yo creo que más cercano que el resto de la población. Primero porque lo vivo en mis propias carnes y en segundo lugar porque como profesora de educación, de la Facultad de Educación, veo lo que está sucediendo en la educación universitaria, lo que ha venido sucediendo estos últimos años, la falta de profesorado de apoyo, la inseguridad permanente por parte del profesorado porque cada vez hay menos personal fijo, porque digamos que no hay reposición de las plazas, en definitiva eso produce una falta de futuro que hace que la idea de los equipos que sería un elemento fundamental en el trabajo del docente, de los centros, en definitiva, pues haya ido a pique en los últimos años de una manera clarísima.
¿Y dentro del aula has notado también los recortes de esta forma?
Vamos a ver, en el centro los hemos notado, como en toda la universidad, clarísimamente. Hay mucha presión, mucha más presión sobre el profesorado permanente, a nivel de más horas, más control, en definitiva, mucho más esfuerzo en ese sentido, más tarea también administrativa, que es una de las cosas que nos pesan más, y luego hay yo veo a compañeros y compañeras además que cada vez están en una situación de mayor inestabilidad y que, bueno, pues eso evidentemente afecta lógicamente a todo el conjunto del centro. Cada año que comenzamos el curso, en los últimos años no sabemos quién va a impartir ciertas asignaturas, con lo cual eso genera dudas tanto en quienes estamos como profesorado permanente como más evidentemente quien no lo está. Y luego yo creo que también ha afectado a quienes estáis como alumnado en las aulas. Yo veo que hay una reducción del número de personas que acceden a los estudios universitarios. Nuestro centro no ha sido uno de los que haya perdido más, pero sí que evidentemente los números cantan y las universidades han perdido estudiantes porque las tasas son altísimas. Y en una comunidad como la nuestra, desde luego no corresponden con el nivel de vida.
¿Y qué soluciones propones? ¿Qué se puede hacer para mejorar la educación?
Creo que el dinero no es la única solución. Es decir, no me parece que sea que poner más dinero, pero sí hay unos mínimos a partir de los cuales no se puede bajar. Yo creo que el tema, por ejemplo, de las becas había que retomarlo de una manera clarísima para que la primera cuestión es que nadie que tenga un deseo de estudiar se vea limitado por la cuestión económica, y eso me parece de justicia social, porque hemos retrocedido en ese sentido muchos años. Creo que el tema de las tasas de reposición es necesario planteárselo, bueno, yo creo que ya se lo están planteando, pero claro, llevamos tantos años de retraso en ese sentido que ahora reponer uno de los que se jubilan cuando se han jubilado cuatro y esos cuatro no se han repuesto significa que debería de haber ahí un sobreesfuerzo que no sé si se va a ser capaz de hacer. Otras soluciones a nivel de educación, por ejemplo, el tema de educación de personas adultas, A mí me parece un tema clave también sobre el que no se está haciendo. Se ha dejado de lado, cuando esto había un debate sobre la necesidad de ese ámbito, y está ahí un poco estancado, clarísimamente. Un poco al albur de las instituciones que puedan ir apoyando, casi por voluntad o voluntarismo, las cuestiones que de educación de personas adultas, ¿no? Y en la primaria y la secundaria creo que se está incidiendo mucho ahora sobre el tema de la formación del profesorado, que me parece importante, hay que replanteárselo todo, está bien, pero creo que no es el único problema, porque se han dado muchas vueltas al tema de cómo formar docentes, y yo creo que no salís mal formados, o sea, que la formación no es mala, que la experiencia es necesaria, pero por ejemplo esta última reforma lo que ha dado es un papel mucho más significativo a las prácticas, y sin embargo los problemas siguen estando ahí, y yo creo que son un problema de toda la sociedad también, que es a veces un poco el valor que le damos a la propia educación y a la cultura.
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Wake up, honey.
La otra persona a la que realizamos la entrevista es José Miguel Gutiérrez Pequeño, profesor docente perteneciente al Departamento de Sociología y Trabajo Social en la Facultad de Educación de Palencia. Vamos a escucharla.
Bien, por lo que me toca en el ámbito universitario, pues llevamos ya 3 cursos en el que la reducción de presupuestos por parte de la Junta ha traído como consecuencia que haya una menor contratación de profesorado, lo cual ha repercutido en la calidad de la docencia. Desde el punto de vista también de los egresados que salen de nuestra facultad, el que haya menor convocatoria de plazas, tanto en las oposiciones de primaria, infantil, incluso en las ofertas de trabajo para los educadores social, también nos ha repercutido negativamente porque tenemos menos estudiantes que quieren estudiar nuestras carreras, porque los recortes en educación hacen que no se contrate a más personal.
¿Y qué soluciones propones para lograr este cambio?
Lógicamente, la primera, y que está en boca de todos, es que existiera un pacto educativo. Independientemente del partido que gobernase, hubiera un pacto entre todos los partidos para que la ley educativa no se tocara en los próximos 20 años. Y por otro lado, que hubiera un presupuesto adecuado para educación. No que siempre que haya una crisis, los primeros afectados sean los presupuestos destinados a educación. Es decir, entonces son dos. Una, un adecuado presupuesto siempre aumentando, también en investigación y desarrollo, pero también en presupuesto para la educación de 0 a 6, mejora de la educación primaria y de la secundaria, apuesta por una universidad pública, no por universidades privadas, y por otro lado, un pacto por la educación.
Vale, muchas gracias.
Bueno, ya tenemos aquí a Ana, que nos viene a hacer un repaso por la agenda cultural que va a haber para estos días. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo os traigo una programación de Navidad que es la siguiente. El 29 de diciembre habrá el Roscón de Reyes en la Plaza Mayor a las 6 de la tarde. El 31 de diciembre será la San Silvestre Palentina. A las 4 de la tarde serán para los niños más pequeños y a las 6 pues para el resto de los niños. El 1 de enero, a las 5 menos cuarto, será el bautizo del niño. El 5 de enero, a las 7 de la tarde, estará la cabalgata de los Reyes Magos. Y luego tendremos otras actividades, que será la pista de hielo, que está del 27 de noviembre al 10 de enero en el salón. Después, el tren infantil del 20 de diciembre al 6 de enero. Y luego, en la Plaza Mayor, estará el portal de Belén tradicional, un gran árbol navideño y un mercado artesanal navideño. Y eso es todo, chicas.
Muy bien, Ana, por ahí nos veremos. Hasta luego. Hasta luego. Vero, que ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué te ha parecido, Ade? ¿Qué ahora que no nos oyen?
Sí, yo creo que es muy interesante la aportación de estas personas jóvenes para contribuir en la participación activa de la sociedad, de toda la población. Sí. Y sobre todo sería bueno pues fomentar su publicidad mediante los medios de comunicación, como hemos hecho hoy aquí.
Sí, y bueno, y despedirnos ya con la sensación de que las personas jóvenes se están movilizando, que tienen valores y que continuarán en la lucha y no van a parar hasta conseguir una educación de calidad, laica y feminista. But my knees were far too weak.
Y para terminar, queríamos recordaros que es muy importante algunas frases de personajes de los más famosos de la historia. En este caso, una que dice: son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. De Malala.
Y como no, Nelson Mandela diciéndonos que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y desde el equipo de las chicas del ático,
¡felices fiestas!